En esta mañana nos detuvimos para observar de cerca la simpleza y la impetuosidad de la juventud, y cómo estas cosas se manifiestan en la petición que los hijos de los profetas hicieron al profeta Eliseo en Jericó, y la búsqueda infructuosa que estos jóvenes realizaron. La simpleza de estos hombres jóvenes, es decir, su credulidad e inexperiencia, se vio en su petición imprudente y sin fundamento. Su impetuosidad se manifestó en su irreflexión, impulsividad, celos sin conocimiento y precipitación con que ellos insistieron que Eliseo les dejara buscar al profeta Elías. El profeta les dejó ir a buscarlo. Esperó pacientemente que la providencia mostrara a estos jóvenes su error. Hay veces que tenemos que dejar que nuestros amigos finalmente entiendan por medio de la providencia sus errores. Y no nos deleitamos en estas cosas. Mientras esperamos, nuestra actitud siempre debe ser: Señor, abre sus ojos, dales entendimiento y que se vuelvan a ti arrepentidos o reconociendo su error y rectificando lo que tienen que rectificar para el bien de sus propias almas, la bendición de Dios sobre ellos y la prosperidad de sus vidas, sus familias, sus iglesias y sus ministerios. Aquí vemos a un hombre, al siervo de Dios, en quien reposaba la doble porción del Espíritu que estaba sobre Elías. No era cualquier hombre. Había estado anteriormente 10 años bajo la tutela, bajo las enseñanzas, mirando el ejemplo coherente y constante de un hombre como Elías. Y todas estas cosas prepararon a este hombre para el momento en que Dios le llamó. Observen, él no se precipitó, él no fue impaciente, él no dejó que la simpleza de su mente o el consejo que otros podrían haberle dado les guiara. No, Dios dijo: ve y sirve a Elías. Pero ven acá, no hay tanta gente muriéndose, no hay tanta apostasía, no hay tanto desvío, no hay tanta idolatría. ¿Por qué y para qué tengo que estar yo 10 años bajo este hombre? He aquí mi capacidad, yo también soy fuerte, robusto. Yo vengo no de cualquier familia, sino de una familia pudiente. Es decir, he tenido privilegios y como Moisés conozco algo de diferentes cosas necesarias. Pero ¿por qué estar aquí bajo la tutela de este hombre? No, esa no fue la actitud de Eliseo. A pesar de todos los privilegios que tenía, era un hombre humilde, sensible a la guía de Dios. Un hombre que no se dejó llevar por los deseos, caprichos de su corazón o lo que él pensaba que estaba bien. No. Se sometió, aprendió de Elías y le sacó todo lo que podía sacarle a ese hombre de Dios. No te dejaré. Quédate aquí, le dijo Elías. No te voy a dejar. Pero quédate aquí, no te voy a dejar. Y allí estaba hasta el último segundo antes de que el Señor se llevara a Elías al cielo. Allí lo vio Y esa persistencia, perseverancia, paciencia fue remunerada. Dios le dio lo que él buscaba, y lo que él buscaba es para bien del pueblo de Dios. Él buscaba esa doble porción del primogénito y le fue concedida. Y este hombre, a diferencia del ministerio de Eliseo, este hombre sirvió al pueblo de Dios en Israel, oiga bien, por 50 años. Pero para eso tuvo que ser siervo, llenar la tinaja, servir a Elías, a aprender de toda la vida de ese individuo y cómo ese individuo aplicaba la palabra de Dios y vivía con esa conciencia de la presencia de Dios a quien él tenía que dar cuentas. Sí, ciertamente que Elías era un hombre de pasiones como las de nosotros, pero este hombre Eliseo había aprendido a dejar esas cosas que deben ser puestas a un lado para poder aprender de aquellas cosas que se necesitan aprender para poder servir al Señor. Hoy en día vivimos en una sociedad que no quiere héroes. Y si alguien se destaca por su carácter, su integridad, por su perseverancia, no puede ser. Algo está ocultando. Algo tiene escondido. Algo está detrás que no está mostrando. Y allí empiezan a indagar y a buscar. Y óigame bien, ¿quién de ustedes, si gente no busca así, no va a encontrar algo? Claro que lo va a encontrar. Y después, ¿qué va a hacer? Lo va a exagerar. Y después, ¿qué va a hacer? Lo va a publicar. Y después necesita el apoyo y tiene que publicarlo. Ah, George Washington. ¿Por qué lo celebran tanto? Vamos a estudiar su historia. ¿Usted ha estudiado la historia del general George Washington? Oiga, porque metió la pata varias veces. ¿Ustedes han estudiado la vida del padre de esta patria? Si buscan suficiente, van a encontrar. Y si ustedes son terribles y no lo encuentran, lo van a hacer, a edificar. Si la sopa no tiene pelo, la persona de una manera u otra se lo pone. Pero Elías fue un hombre de Dios que se destacó aún en su arrepentimiento. Era digno. Así que si tú vas a buscar las cosas que son deficientes, las limitaciones y defectos del pastor blanco y del otro blanco, las van a encontrar. Y si vienen aquí, la van a encontrar más. Hermanos, somos hombres de Dios, hombres de integridad, hombres que están buscando hacer la voluntad de Dios según la ven en las Escrituras. Sí, se equivocan, pero oiga bien, Dios está con ellos y es Él que hace la diferencia. Entonces, ¿nos centramos en qué? En las cosas buenas, sus virtudes, sus logros, su dependencia en Dios. Acordaos de vuestros pastores no de sus idiosincrasias y pecados para cometerlos, sino en sus virtudes, en cómo ellos por la fe, cuando se encontraban en momentos difíciles en su vida, ¿qué hicieron? Invocaron como Eliseo el nombre del Señor y Dios respondió. Necesitamos héroes en la iglesia de Cristo. Dios nos ha dado múltiples héroes en las Escrituras. Elías, Eliseo, Samuel y muchos otros hombres también. Tenemos que aprender de ellos a no cometer sus errores y pecados. Pero también tenemos que aprender a qué, a seguir lo que es bueno. Acordaos de vuestros pastores, de la palabra que os enseñaron. Necesitamos hombres de Dios, hombres que son héroes en la fe. La epístola a los Hebreos nos dice en el camino, en el capítulo 11, he aquí todos estos hombres que por la fe conquistaron reinos. Teniendo pues esta nube de testigos, continuemos adelante, tratando correctamente con nuestro pecado, corriendo la carrera cristiana de la fe. Eliseo respetó a su líder y dijo, no, hasta el último momento me vas a tener aquí. Uy, allí viene otra vez Eliseo, ¿cuándo me voy a deshacer de este muchacho? Pero Elías, te olvidaste de que tú con el manto me llamaste. Aquí estoy. ¿Cómo te voy a dejar especialmente en estos momentos? Y mire, ese hombre le sacó a Elías. Y le sacó aún lo que Elías no podía darle, y por esto Elías lo mandó a quien podía dárselo, a Dios. Tú quieres una doble porción de mi espíritu, cosa fuerte, cosa muy alta tú has pedido, ve aquel que puede dártela. En otras palabras, presta atención, esfuérzate y está pendiente hasta el último momento, porque si ves cuando soy levantado, entonces Dios te concederá la petición. Y así fue. Y así fue. Él esperó pacientemente en el Señor y recibió la bendición. Fue un hombre de fe, su fe fue probada y se vio que era una fe legítima, auténtica. Ahora Dios lo colocó a él para que siguiera creciendo hacia la conformidad, a ser hecho conforme a la imagen de Cristo, su Salvador. Ahora le probó la paciencia. ¿Y con qué le probó la paciencia? Pues exactamente eso mismo. No hay cosa en las iglesias que tienen que ver con los pastores y las dificultades y otras cosas que tienen que afrontar con gran paciencia y mansedumbre que tratar con los jóvenes de la iglesia. Prueban nuestra paciencia y tenemos que ser como Eliseo. Y ahora eso es lo que vamos a seguir estudiando en esta mañana. Este hombre esperó pacientemente que la providencia mostrara a los hijos de los profetas su error. Él ejerció la gracia ¿de qué? De la mansedumbre. Ante la provocación de estos jóvenes. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 23 al 25, dice, Timoteo, rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados, peleas. No pierdas tiempo peleando, contendiendo, especialmente en público. Hoy en día, hermanos, es muy triste. Los cristianos qué mala fama tenemos. No hay vaca sagrada. Todo tienen que ponerlo en Facebook, en Instagram y ahora YouTube. A defender su causa, a hablar mal de otros. ¿No está Dios en los cielos? ¿Por qué no hablas con la persona? ¿Por qué no le escribes a la persona? Y déjalo ahí. Déjalo ahí. Si tú estás bien, Dios te bendicará. Y si no, pues vas a aprender tú también. No. Pero tienen que defenderse a sí mismos. Eso es falta de mansedumbre. Pablo le dice a Timoteo, déjate de altercados, y especialmente en público, y en el mismo capítulo 2 de esa epístola, se lo dice, este asunto de contender es para la perdición de aquellos que oyen. No logramos nada al fin de cuentas, y al final hemos hecho un gran daño al Evangelio de Cristo. Deja que Dios defienda tu causa. Él sabe cómo mejor hacerlo. Y lo va a hacer de tal manera que Él va a cuidar a todos sus hijos. Porque todos en el Señor somos sus hijos. Si tú lo haces, vas a estar haciéndole daño a uno de aquellos que constituye la pupila de los ojos de Cristo, por quien Cristo murió. Mía es la venganza, si es que necesita haber venganza, porque a veces rectificar el error. Mía es la venganza, yo pagaré, déjaselo al Señor. Pablo le dice a Timoteo, y el siervo del Señor no debe ser resignoso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente. Mansedumbre, esa es la palabra, corrigiendo mansamente a los que se oponen. ¿Por qué? Porque aquel que obra el querer y el hacer y da el entendimiento, piñero, no eres tú, es Dios. Haz esto, Timoteo, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviéndose en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivo de él para hacer su voluntad. ¿Qué estaba haciendo Pedro con Jesús? Haciendo la voluntad del diablo. Pensando que él sabía mejor que el Señor lo que había que suceder, o lo que tenía que pasar, o lo que había que hacer. No fue manso, no fue humilde. ¿Qué significa el término mansedumbre? Praeuntes. Este término denota una actitud humilde y una fuerza espiritual que se manifiesta mediante el dominio propio que uno ejerce ante la provocación del mal. Es una actitud libre de malicia, de maldad y de represalia. Te hacen mal. Tú no le pagas con la misma moneda. Tú, antes, mejor, Señor, bendice. Bendícelo a él, bendícelo a nosotros, bendice a tu pueblo. Así es. Y si puedo hacer un bien, voy a hacer ese bien. Y a guardar mi corazón de cualquier pecado contra cualquier persona. ¿Qué significa la mansedumbre? Es esa fuerza espiritual que Dios concede para someternos a la providencia de Dios, no importa cuán difícil y vergonzosa sea. Este es el cuadro que la Biblia nos da. Se llama Jesucristo, que fue a la cruz y se sometió humilde, mansamente, aún en medio de lo que fue y era algo bien vergonzoso. Pero él no tomó represalia. Él se encomendó a aquel que juzga con justicia. ¿Y qué pasó? La Biblia dice en Hebreos capítulo 2 que por causa de su muerte, su sufrimiento y todo esto, el ejercicio de su mansedumbre, paciencia y humildad, él fue exaltado y exaltado hasta lo sumo. La búsqueda de estos hombres probó la paciencia de Eliseo. Y él combatió cualquier mar que podría levantarse en su corazón, ejerciendo la gracia de la humildad y de la mansedumbre y sometiéndose dócilmente a la voluntad de Dios. Eso es mansedumbre. Entregándose al Señor, se encomendó al Señor para que Dios, en su tiempo, no en mi tiempo, le vindicara. Y Dios lo hizo. La búsqueda de estos hombres jóvenes que ignoraban el consejo o que ignoraron el consejo de Eliseo fue innecesaria e infructuosa. Pasaron 3 días, busca que te gusta. Cuidado, no quiero bailar aquí. De momento me encontré, esto estaba aquí. ¿Qué pasó aquí, Piñero? Pues estaban buscando, y cada hora, cada momento que pasaba, se desesperaban más porque no encontraban nada. Imagínense, ahora iban a tener que mostrar nada, porque no habían encontrado nada. Eso era una vergüenza, pero ¡qué de vergüenza! Esa búsqueda fue innecesaria e infructuosa. No encontraron a Elías. Por más que lo buscaron nunca, por más que lo buscaran nunca, lo hubieran encontrado, ni hubieran encontrado su cuerpo. Dios lo levantó. ¿Ustedes ven que no entendían? Ellos solamente, Dios lo levantó. ¿Pero cómo? Si le llevó el cuerpo, no podían concebir. No estaban preparados. Por eso fue que Eliseo no les dijo. No estaban preparados. Pero ellos pensaban que sí. Su búsqueda fue innecesaria e infructuosa. Perdieron el tiempo, gastaron mal sus energías, sus recursos, regresaron con las manos vacías y completamente avergonzados. Hombres fuertes, robustos. Esto nos lleva al segundo punto del sermón. Una reprensión necesaria y oportuna. Una reprensión necesaria y oportuna. La manera de proceder de estos jóvenes exigía una reprensión amorosa. No cualquier clase. Oye, manganzón, no te lo dije yo. Perdiste el tiempo, mis recursos, esto, aquello y lo otro. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo cuando su hijo, volviendo en sí, regresó arrepentido a su hogar? Lo recibió con las manos abiertas porque vio en él un espíritu arrepentido. Y lo abrazó. Así como el pastor Guzmán abrazó a aquel hombre ayer. Y le dio un beso. La próxima vez déle el beso. Le dio el beso. Y dijo, aquí hay fiesta, porque este hijo estaba perdido, ha sido hallado, estaba muerto y ahora está vivo para la gloria de Dios. Ahora bien, aquel padre, en ese caso, no tenía que hablar muchísimo acerca de la reprensión, porque este joven venía con un corazón quebrantado. Avergonzado, humillado, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué padre no va a recibir a su hijo con las manos abiertas? Vístanlo de primera categoría. Aquí hay fiesta. Y el mejor de los bueyes, mátenlo. Ah, pero en este caso, para esos jóvenes y para nosotros, era necesario y es necesario una reprensión necesaria y oportuna. La manera de proceder de estos jóvenes exigía una reprensión, tanto para ellos, para su bien y para el nuestro hoy, porque la Biblia dice en primera a los Corintios capítulo 10, estas cosas fueron escritas para nuestra exhortación y para nuestra amonestación. Por consiguiente, Elías, no Eliseo, hizo lo que tenía que hacer, fue fiel a las almas de estos jóvenes. No se dejó intimidar, no pensó, si lo reprendo se van a ir y se van esto. No, 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 lo necesitan, te lo doy. Aquí está. Cuando regresaron, Eliseo les dijo, no, amorosamente, hermano, no, esto no, no, amorosamente, no os dije que no vayáis. Mire, la forma y lo que él dijo, oiga, como una flecha entró en el corazón y la conciencia. Aquellos jóvenes nunca se olvidaron de esa lección. No os dije, no vayáis. En otras palabras, se los dije. Esto fue otra forma de decirle que ellos se equivocaron. Eliseo les reprendió por su simpleza, impetuosidad, precipitación, por no oír el consejo de un hombre sabio, íntegro de fe, con experiencia en los caminos y los procedimientos de Dios. Un hombre que buscaba su bien. ¿Qué quería enseñarles a estos jóvenes? A ser pacientes, a esperar al tiempo determinado por Dios para darle el conocimiento que ellos necesitaban. El regreso de estos jóvenes fue un reconocimiento por parte de ellos de su error, de su impaciencia, de su simpleza e impetuosidad. Aquí estamos con la cabeza baja. Esto fue un reconocimiento de su necedad, terquedad, orgullo y soberbia. En aquel momento Eliseo vio la necesidad de subrayar su postura anterior. No os dije que no vayáis. Eliseo no ignoró ni apoyó el engaño y el desvío de estos hombres, ni su simpleza e impenitencia, simplemente por congraciarse con ellos, para no perder la sonrisa de ellos. No, él aprovechó la ocasión para reprender el espíritu, la actitud y el comportamiento de ellos, y lo hizo amorosamente. Y lo hizo con mansedumbre, como aquel que entiende que él también podía caer donde estaban esos jóvenes. Esto es para ustedes, adultos. Cuando nosotros reprendemos, tenemos que acordarnos de que también fuimos jóvenes y que metimos la pata. Y en algunos casos no hicimos mal porque Dios nos detuvo. Gracias, Señor. Y al enseñarles y a reprenderles, tenemos que entender que nosotros todavía, si no es por la gracia de Dios, podemos cometer ese error o algo peor. Y nuestros jóvenes responden favorablemente hacia esa actitud. Para ellos, ellos lo ven como un acto de amor, de reconocimiento. Eliseo aprovechó la ocasión para reprender el espíritu y la actitud y el comportamiento de aquellos hombres jóvenes. El propósito de su reprensión no fue proclamar su victoria sobre la imprudencia e ingenuidad de esos jóvenes, de esos hombres jóvenes, sino mostrar su fidelidad hacia ellos. Eliseo fue fiel al alma de cada uno de ellos. Su comportamiento debía ser reprendido para ayudarles a ver su mar. Proverbios 25, versículos 11 y 12 declara: como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. Como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. Ahora tenían oídos para oír. Habían aprendido la lección. Antes no querían oír, pero ahora la providencia obró. Entonces, Señor, gracias. Ahora ayúdame, dame sabiduría para poder decirles lo que tienen que oír, para que ellos desistan, para que ellos no vuelvan a cometer este error. Estos jóvenes habían aprendido su lección y ahora, como el hijo pródigo, tenían oídos para oír lo que su padre, lo que Eliseo tenía que decir. Tenían oídos para escuchar. Humildemente recibieron la palabra de reprensión que el profeta les dio. No hubo defensa alguna. Todos estaban callados. A su tiempo llegaron a ser vasos útiles como Eliseo, empleados por el Señor para cumplir sus propósitos redentores. A veces Dios tiene que humillarnos para que le escuchemos. Oiga bien, y no es porque estemos haciendo algo malo o porque hayamos hecho algo malo, sino porque Dios conoce nuestro corazón y nosotros no lo conocemos. No conocemos este caudal que hay en nosotros para toda clase de maldad en las circunstancias oportunas cuando se presentan. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos humilla para que escuchemos. Estas cosas a veces son bien dolorosas. No, no puedo ir rápido, porque a mí, para decirles eso, me ha costado lágrimas en la República Dominicana. Y me ha costado lágrimas en North Bergen. A veces Dios tiene que humillarnos para hacernos bien y protegernos de nosotros mismos. A veces tiene que humillarnos también para que actuemos como Eliseo. A veces el crecimiento, la bendición y otras cosas nos llevan a estar demasiado seguros de nuestras opiniones, de nuestras teorías, métodos, medios, hasta el punto que pensamos que no necesitamos el consejo, la guía ni las instrucciones sabias de los siervos de Dios con mayor experiencia. Mira, a mí me gusta oír a personas mayores con más experiencia. Ese ha sido el patrón de mi vida. Pero hay cosas que yo no conozco de mí mismo. Y Dios tiene que tratar conmigo. Hermanos, amigos, jóvenes, niños, presten atención a la palabra de Dios que dice: asimismo vosotros, más jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y en este contexto es eso mismo, pastores. Está sujetos a los pastores, no a sus idiosincrasias. El día que yo vea personas de aquí, y el pastor me dice que me va a mandar como 50 de ustedes, o tal vez fue el número que yo le sugerí. Ahora, yo le dije y se lo metí allí en los Estados Unidos: mándame gente como la que ya me has mandado. No me mande gente problemática. Amén. manda gente que adorne la doctrina del Evangelio y que nos van a ayudar allí, porque necesitamos gente que nos ayude. No se vayan todos. Pues asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a vuestros pastores. Y no se queda ahí. Y dice, y todos, tanto ellos como los pastores, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En el ministerio, usted, si ha llegado a los 70 años y Dios se los ha concedido, usted tiene que aprender muchas cosas. Y una de ellas es que hay algunas cosas que hay que soltarlas. Y algunas cosas que usted no puede hacer, pero por el hecho de que usted no pueda hacerla, no significa que otros más competentes y capaces que usted no puedan hacerla. Y aquí hay uno de vuestros hijos allá, que yo he tenido que sentarme a oír, a escuchar. Tiene ideas por un tubo y siete llaves. Me llama yo no sé cuántas veces al día. No le digan esto porque va a dejar de llamarme y no puede ser, tiene que seguir llamándome. Escucha bien, Pastor Ariel Rodríguez. Todos tenemos que escuchar. Vestirnos de humildad, especialmente en nuestros últimos días, cuando ya comenzamos a perder la capacidad tan aguda que teníamos, la capacidad mental y poder ver otras implicaciones. Además, hay métodos, computadoras, programas, esto, aquello. Usted me dice a mí, yo no conozco mucho de esa cosa. El hecho de que yo no pueda hacerlo o que Dios no me llamó a hacerlo no significa que no esté llamando al pastor Ariel y a otros pastores a hacer lo que yo no pude hacer. Y me siento como David en estos momentos, dándoles la madera, dándoles las piedras, dándoles esto, aquello y lo otro para que puedan edificar. Y animándoles y orando por ellos. Y dar gracias, Señor. Valió la pena sufrir lo que se sufrió en la República Dominicana. Ay, que estoy en mi casa, ¿verdad? Pastor Smith, perdóneme. Valió la pena, señores, sufrir lo que hemos sufrido en la República Dominicana. Qué bendiciones estamos recibiendo. Y ahora estamos también recibiendo bendiciones de otros países, Colombia y otros países, que nos están ayudando. Y Dios nos ha mandado un predicador. No se lo digan. Yo me siento. Y yo digo, ay, esto es como si estuviera oyendo o estuviera en Trinity Baptist Church. Piñero, tú estás preparado. Señor, yo estoy listo para irme. Llévame. ¿Usted sabe lo que es eso? Que uno se sienta y no tiene que estar preocupado por qué error va a cometer. En algún momento dirán algo que hay que corregir. Pero, y usted se siente, usted está recibiendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo está presente y está hablando y está llegando a su propio corazón, está trayendo reprensión, convicción, está animándolo, está estimulándolo. Pero qué bendición, estoy aquí en el cielo, no, pero esto es algo del cielo. Dios bendice a los humildes, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Yo estoy entre ustedes como un siervo y también como aquel que aprende. Proverbios 22, 23, 22, escucha a tu padre que te engendró. Necesitamos aprender a escuchar. Ustedes jóvenes necesitan aprender a oír. escucha a tu padre. Es aquí donde empieza este asunto. Vas a ser un buen esposo, tienes que aprender a escuchar a tu padre y más a tu madre. Vas a ser una buena esposa, tienes que aprender a escuchar y a oír a tu padre y a tu madre. Escucha a tu padre, aquí comienza, y tendrás oídos para oír a los predicadores cuando predican o te aconsejan, a tus propios pastores. Escucha a tu padre que te engendró, necesitas humildad. ¿Y qué es lo que quieres oír de tu padre? Las enseñanzas, las verdades y los consejos bíblicos. Y dice, y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Y Clara no ha envejecido. Pero ustedes que están allí detrás, oigan lo que la Biblia dice. No desprecies a Clara cuando envejezca. Y miren lo que hace el Espíritu de Dios. No solamente entra el clavo, sino con otra verdad, hace así. Que aunque tú intentes hacer así, no te va a salir. El texto dice, compra la verdad. ¿De quién? ¿De quién he estado hablando? Compra la verdad de ellos. Eso es lo que queremos de ellos. No necesariamente sus opiniones. Y cuando dan un consejo que no es bíblico, sino que se opone a la palabra de Dios, no es eso de lo que estamos hablando. Compra de ellos la verdad y no la vendas. Así de tus pastores, así de aquellos que Dios ha colocado para ayudarte, bendecirte y guiarte en esta tierra, adquieres sabiduría, instrucción, inteligencia. Salomón dice, dame, hijo mío, tu corazón, que tus ojos se deleiten, ¿en qué? En mis caminos. Proverbios 19:20, escucha el consejo, acepta corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio el resto de tus días. La sabiduría te dará lo que el oro, lo que todas estas cosas que se pueden sacar de Cotuí, no te va a dar. Te va a dar la vida, te va a dirigir a Cristo, la salvación. Te va a dar consejos sanos y sabios que podrán estar contigo, aconsejándote en aquellas noches donde hay cánticos. En la noche de tristeza y de angustia. Dame, hijo mío, tu corazón, que tus ojos se deleiten en mis caminos. El que anda con sabios, Proverbios 13:20, sabio será. Será sabio. Mas el compañero de los necios, de los simples, de los impetuosos, sufrirá daño. Oigan, jóvenes, el consejo de la palabra de Dios, no hagáis yugo desigual. Pastor, lo hemos oído y lo hemos requete oído y te lo van a oír otra vez. Y se les voy a poner a ustedes como a ustedes les gusta. Pastor, es que pastor, esta es una mujer dominicana. Y las mujeres dominicanas son mujeres de batalla. Saben adaptarse, saben cuidar a sus maridos. Ay, negrita. Ah, perdón, aquí nadie. Aquí todos somos indios. Y somos blanquitos. Yo tuve que decirle a uno de mis nietos, cuyo nombre voy a decir, mira, tú y yo somos negros. Detrás de eso está la marca. Y si me dejo crecer el pelo, no tengo que explicarlo. Eso es lo que hay. ¿Quién en el Caribe puede decir, yo soy más blanco que la nieve? Pero eso no quiere decir que somos menos que nadie. No, somos gente, una sola raza en el mundo. Una sola. La que Dios creó. Y nuestro conocimiento, etcétera, 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 toda esa inteligencia viene de Dios. Dios ha bendecido ricamente no solo a la República, a Cuba. Más difícil ahí, yo entiendo la circunstancia, pero váyase a Miami, aquello es otra Cuba. Dios bendice. En fin, no te unas con yugo desigual, no importa cuán inteligente, no importa si viene de la familia más rica de la República Dominicana. Es más, con esa hay que tener más cuidado. Uy, no me van a dejar entrar al país. Pero no todas son así que no se me desesperen aquellas de ustedes que no. El punto es, no os unáis con yugo desigual. No anden con malas compañías. Cuídense de tomar trabajos que van a acabar y a consumir con todo su tiempo, de tal manera que no tengan tiempo para leer, para estudiar las Escrituras, para reunirse con sus familias. No anden con chismosos, ni con calumniadores, ni con personas desafectadas. Esas personas, cuando abren la boca, lo que tiran es veneno disfrazado, pero es veneno. Tarde o temprano les hará daño. La Biblia dice un poco de levadura en ese mismo capítulo. Leuda toda la masa. De manera que si tú estás con una persona que se dice que es cristiana, pero esa persona es una chismosa, es una difamadora y otras cosas, ni que te sientes a comer con tal persona. Eso no es para todas las demás personas, no, porque entonces tendríamos que salir de este mundo. Pero la Biblia es clara, limpiad la levadura vieja, porque un poco de levadura, eso es todo lo que se necesita, leuda toda la masa. 1 Corintios 5, 6. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Versículo 17. No andéis en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pablo escribió a los creyentes en Tesalónica que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, que no quiere trabajar, que anda metiéndose en todo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Hemos considerado hasta aquí una búsqueda innecesaria e infructuosa. Hemos visto una reprensión necesaria y oportuna. En tercer y último lugar, una aplicación sabia y específica. Una aplicación sabia y específica, ya que el fin no justifica ni santifica los medios. Ahora van a explicar eso. No cometamos el error de estos hombres jóvenes que por su irreflexión ellos cayeron en una trampa y en un error pensando que su fin justificaba y santificaba sus medios para lograrlo. Estos hombres pensaban que su fin era noble. No es noble querer recordar y alabar la memoria de un hombre como Elías. Ese era el fin, esa era la meta de estos hombres. Querían también saber lo que había sucedido, ¿qué de malo tiene? En este caso parecía que no, pero sí. Dios no lo había revelado. ¿Por qué lo buscas? Aunque este era un fin noble, el medio que ellos emplearon para lograrlo se oponía a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para ellos? El profeta se lo dijo: no los enviéis, no vayáis. Es una búsqueda innecesaria e infructuosa. No honra a Dios, no honra al profeta, no logra el propósito divino. Ahora, por otra parte, aunque un buen número de los hijos de los profetas apoyaban esta búsqueda, aunque los hombres que fueron a buscar al profeta eran fuertes y capaces para hacerla, esto no significa que tenían la aprobación de Dios, ni que sus métodos y medios tenían la aprobación divina. Dios no aprueba ni a él le agrada que hagamos el mal para que venga el bien. El apóstol Pablo lo acusaron de tal cosa y él claramente declaró que eso era una calumnia en lo que respecta a él y a los que estaban con él. Él no usó el mal para que viniera el bien. Él no se dijo a sí mismo: el fin es bueno, entonces no importa los medios que use, porque al final de cuentas, ya que es un fin bueno, el fin va a santificar y justificar los medios. Esa es la malvada doctrina de los jesuitas. Usted no es un jesuita, usted es un cristiano. Hermanos, los números tampoco justifican ni santifican nuestros medios. Ah, pastor, nosotros somos pocos, pero mire aquella otra iglesia. ¿Cuánta gente tienen? Tienen para regalar y enviar a otros sitios. Y la televisión. Pastor, el alcance. Pastor, todas estas personas que van al Facebook, vaya a ver las estadísticas. Pastor, ya hasta el Facebook no puede registrar de tanta gente. ¡400,000 personas que dicen "I like you! I like your ministry". A mí me gusta tú, me gusta tu ministerio, me gusta tu carisma, me gusta esto, aquello, lo otro. Pastor, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, aquello lo hace. Mira los números. Los números no justifican ni santifican los medios. En aquel momento los hijos de los profetas cometieron el error de pensar que tenían un apoyo grande y numeroso y tales cosas justificaban lo que querían hacer, pero ellos se requeté equivocaron. La sugerencia de los hijos de los profetas nos lleva a pensar en los errores que algunos cometen en nuestros días. Piensan que si solo tienen mejores medios o si usaran los medios que ellos recomiendan o que ellos quieren usar, la iglesia prosperaría y muchos se convertirían y ya no estaríamos aquí, Pastor Guzmán y Pastor Argelis. Tendríamos, óigame, un terreno tan amplio que la gente se perdería. Habría que tener un autobús especial para irlos a buscar tan lejos porque el estacionamiento es muy lejos. Es decir, lejos de donde está el edificio. Jóvenes, llévense esto, por favor, y espero que lo entiendan. Los medios, el fin, no santifica ni justifica los medios. Estos jóvenes tenían números, capacidad, competencia. Y aún tenían oficio. Eran hijos
de los profetas. Parecía que tal compañía podía tratar con cualquier urgencia o situación. Sin embargo, estas personas no pudieron percibir la incongruencia o incoherencia entre sus medios y el fin que buscaban. Buscaban honrar al profeta Elías. El problema era que sus medios externos no honraban a Dios ni a su siervo Elías. Al contrario, su celo, entusiasmo, actividad no lograba el plan de Dios. Ahora algunos dicen, vamos a educar a los indoctos por medios externos que estimulen su imaginación religiosa para llevarlos a honrar y a servir y adorar a Dios. Usemos imágenes o instrumentos musicales u otros medios para lograr nuestro fin. Esto despertará el interés de los perdidos para oír lo que tenemos que decirles. Los que piensan así se equivocan, porque los fines espirituales solo se logran cuando utilizamos los medios y las armas y los métodos aprobados por Dios en su palabra. Eso es lo que va a lograr el fin que Dios busca y quiere. Un erudito del Antiguo Testamento declaró con demasiada frecuencia la ignorancia de lo que es verdaderamente espiritual, unida con un mero celo y fervor. Procura lograr fines espirituales por medios solamente externos. El apóstol amonestó a sus contemporáneos de que las armas de su contienda no eran carnales. Este aviso es igualmente necesario hoy en día. Según algunos, la verdad religiosa ha de ser comunicada a los indoctos, es decir, los faltos de educación, de instrucción, mediante medios que estimulan los sentidos, la imaginación religiosa, como las ceremonias bellísimas y otras cosas como estas. Otros dicen los sentimientos estéticos de los doctos han de ser alistados a favor de la religión. ¿Qué son estas cosas sino un esfuerzo por producir un resultado espiritual por medios puramente externos? Por más profunda que sea nuestra reverencia hacia las benditas ordenanzas de nuestro Señor, aún así no es posible pervertir su verdadero significado y objetivo. La religión no consiste en ninguna cosa externa, sea lo que sea, ni en ninguna cosa que un hombre pueda hacer a otro ni hacer por otro. La religión en el alma es un trámite entre Dios y el corazón humano. Es una nueva vida impartida y nutrida por el Espíritu Santo. Su comienzo es una unión espiritual entre el alma y el Señor Jesucristo. Su crecimiento sucede mientras esa persona está y sigue en comunión con Él. Los medios externos tienen en verdad su uso importante si son aquellos que Dios aprueba. Son carnales, y si son carnales, ahí hay un problema. No hay ningún valor verdadero ni permanente conectado con las cosas externas en sí mismas e irrespectivas de las realidades superiores. Es la gracia de Dios aquello que trae salvación, y el reino de Dios no consiste en ninguna cosa externa, no importa cuán útil ni preciada sea, sino que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por otro lado, si el fin de estos hombres era honrar la memoria del profeta Elías, su plan, sus métodos y sus medios no tenían la aprobación de Dios. Debemos cuidarnos que nuestro celo, entusiasmo, nuestros buenos deseos, nuestras buenas intenciones nos lleven a hacer aquello que no es sabio, ni correcto, ni honra a Dios. Recordemos que el fin nunca justifica el uso de medios que Dios no aprueba. No podemos violar el principio, el mandato, la enseñanza bíblica para hacer bien, para honrar a los hombres, ni aún para honrar a Dios. Dios no es honrado ni servido cuando violamos su palabra. Al contrario, le ofendemos y le deshonramos. Saúl le dijo a Samuel el profeta: ah, aquí estoy, he aquí sacrificios, he aquí de lo mejor. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos, en sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención a la palabra, mandato y voluntad de Dios que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. El fin no justifica ni santifica los medios. Hemos considerado una búsqueda innecesaria e infructuosa, una reprensión necesaria y oportuna, una aplicación relevante y específica. Amigo pecador, escucha, deja de seguir, deja de buscar la salvación por tus obras. Esos medios no son los que Dios aprueba. Esas cosas le dan asco, porque esas cosas están contaminadas con tu corrupción y tus pecados, tu rebelión, tu codicia, tu idolatría. Mi amigo, la Biblia nos enseña que la salvación es por gracia, de principio a fin. Por gracia somos salvos, no por nuestras obras, sino por la fe. ¿Por la fe en quién? En el Señor Jesucristo, en aquel que vino a buscar y a salvar a pecadores. Joven, cuando recuérdate de tu Creador, cuando en tus mejores años, en el mejor tiempo de tu vida, recuérdate de tu Creador, el Señor Jesucristo. En los días de tu juventud, recuérdate de Él como Él se ha revelado y sigue revelándose en su palabra, como el Cristo que vino a este mundo, tomó una naturaleza humana, se hizo hombre sin dejar de ser Dios, continuó siendo lo que siempre era y será, Dios, el Dios encarnado. Y Él se vistió del poder y de la unción plena del Espíritu Santo, para Él hacer lo que ningún otro hombre, Elías, Eliseos, podía hacer: entregarse como un sacrificio aceptable, saludable, aprobado por Dios. Él tomó el lugar de pecadores, Él tomó aquella cruz, y en obediencia a Dios se entregó a sufrir nuestra condena y castigo, para que Dios fuera fiel y justo para extenderte hoy perdón, perdón para tus pecados, vida eterna, salvación, gloria eterna. Esto no es algo que le estamos conectando al sermón. Esto es lo que el sermón está enseñando. El único medio que Dios aprueba es la cruz de Cristo. Y los beneficios de esa cruz,
la salvación que imparte Jesucristo por haber sufrido en aquella cruz viene a ti por la fe, no por las obras. Déjate de justificarte, quiero ir al cielo, pero voy a hacer esto y esto y esto y el Señor se acordará de mí. No, tienes que venir como aquel individuo en la cruz y decir, nada en mis manos traigo y soy lo que tú dices que realmente soy. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta divina fue inmediata, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre se arrepintió, aquel hombre tenía un espíritu contrito, aquel hombre colocó su fe en el único que salva, fue más allá de ver a alguien en un mero crucifijo, vio al Dios de la gloria, al único salvador, al único mediador entre Dios y los hombres. Vio, creyó, se arrepintió, hizo en la cruz obras dignas de arrepentimiento. Aquel hombre está en gloria esperándote a ti si te arrepientes. Y todo por la fe. Que Dios honre su palabra. No es la mía, no es la tuya, es la de Dios. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Por la gracia que tú has impartido a nuestros hermanos para oírla con fe, con paciencia, con oración. Ven pues y que esta palabra venga con poder transformador, que no se borre de nuestra memoria. Guarda a nuestros jóvenes en su edad, en su juventud. Que ellos te den los mejores años de su vida y toda su vida, sirviéndote a ti, y que aquellas cosas que traigan delante de ti sean almas para Cristo. Ven pues, haz esto y continúa bendiciendo tu obra en el mundo entero y también aquí en la República Dominicana. En Cristo te lo pedimos y las gracias te damos. A ti la gloria, en Cristo, para siempre, en la Iglesia. Amén.